audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud?
Bien, contentísimo por lo bien que va todo. Pero vamos a entrar en materia.
Sí, está apurado, ¿eh?
¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, pues una tángana en plena vía pública.
Pues llame. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me dijo que si estaba apurado?
No, porque lo veo así, con un ímpetu, un impulso,
apurado,
¿verdad?
Sí, quizás... Esa juventud que tiene. No, es que a lo mejor tengo que ir a un velorio esta noche, no sé quién...
No hable de eso, por Dios, de eso.
Llame inmediatamente a los encartados en ese tanganicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Caramba, Tres Patines. ¿Usted por aquí, cómo está?
Muy bien, señor juez. ¿Y usted?
Ahí me puede ver. ¿Y su familia?
Ahí, bueno, soso, término medio con patatas fritas.
¡Qué gracioso viene usted!
Óyeme, la que está medio matunga de mamita.
Chico. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene de su mamita?
Sí, con la enfermedad esa de moda ahora, esa que se parece mucho al sarampión, chico.
Ah, sí, la rubiola.
No, chico, no, a mamita no le puede dar la rubiola.
¿Por
chico.
Qué no?
Porque ella es un poco totadita de piel, ¿tú sabes?
Sí.
¿Tú sabes qué fue lo que le dio?
¿Qué cosa? ¿Qué?
La triguillola.
¡Ay, qué simpático! Ya no estoy. ¿Y tuvo fiebre?
Muchacho, le dio una fiebre altísima, chico.
¿Cuánto? ¿39?
No, ¿qué va, chico?
40.
¿Qué va? Más todavía, chico.
Vamos a ver qué fiebre tuvo su mamita.
Asómbrate.
Sí.
31.2.
Sí. Pero venga acá, Tres Patines, venga acá. 31 no es fiebre altísima.
Bueno, para ti no lo será, pero para mamita sí. Tú sabes que la temperatura normal de ella es 28.2, ¿comprendes?
Sí.
Entonces le puede tomarse una sopa china, porque si no, baja más todavía.
Ajá.
Cuando ella come carne con brillo, ¿qué? Le baja 22 la temperatura.
¿Carne con brillo?
Carne con brillo.
¿Qué es eso, Tres Patines?
Vamos, chico. Harina con manteca, chico. ¿Ya tú no te acuerdas o qué te pasa a ti, chico?
¿De qué me voy a acordar, Tres Patines?
De cuando tú eres estudiante. ¿Tú no te acuerdas de los atracones de harina con salsita de bacalao que te daba en la fonda de Sesebuto?
Sí.
¿Eh? ¿Te acuerdas, verdad?
No, le digo que no se dice Sesebuto, sino Sisebuto.
Ajá.
Secretario,
dígame.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines
por su buena memoria.
Y por la gracia esa que viene desbordada hoy.
Esa gracia que Dios me ha dado.
Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Ustedes acabaron ya, ¿verdad?
Sí, señor, ¿por qué lo pregunta?
Porque por mí, si ustedes quieren, pueden seguir otro ratico comiendo cáscara de piña, ¿no?
Rudecindo, déjese de confianzas y acábeme de decir qué pasó.
Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Resulta ser, y no sé si usted lo sabrá, que yo soy director honoris causa del cuadro de comedias de la Sociedad Socorros Mutuos de Monduñedo y sus tierras aledañas.
¿Por qué usted no respira para hablar?
Para
óigame,
mayor...
de nada.
Pues verá usted, doctor, aquí donde usted me ve, y modestia aparte, yo fui seleccionado por la CRIC como el director teatral más chiflado del año.
¿Qué institución dice usted que lo seleccionó?
La CRIC.
¿Usted querrá decir la ACRI?
No, que ella dijo ACRI. La CRIP.
Pero la CRI es la Comisión Reguladora de la Industria del Calzado.
Por eso mismo me seleccionó, doctor. Porque el público no encontraba otra cosa que tirarme, pues me tiraba los zapatos, ¿no? Lo cual contribuyó mucho, modestia aparte también, a aumentar el consumo de calzado cubano. ¿Usted me comprende?
Ahora sí. Pero
muchísimas
dígame,
gracias, doctor.
De nada, ¿qué tiene que ver eso con este juicio que estamos
haciendo? Allá vamos, hijo, no te importa.
No me diga hijo. Vamos a respetarnos.
Yo lo respeto.
Ah, bueno, póngale 10 pesos de multa para que se recuerde.
Muchísimas gracias.
De nada. No.
El caso es que se me agotó el repertorio y puso un anuncio en el periódico solicitando autores.
Ya está. Y Tres Patines se presentó, ¿no es eso?
Uh-huh. ¿Tú sabías que yo era autor, no?
No lo sabía, Tres Patines.
Claro, debía saberlo, porque cualquiera, chico, cualquier loco es autor, chico.
Sí, ya lo sé que cualquier loco es autor. Y precisamente quiero preguntarle que desde cuándo es usted autor.
Chico, desde mi más tierna infancia, chico. Yo a los 6 meses de edad escribí la primera obra que se titulaba Mima, dame el biberón bien llenito de aguardiente. O camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
¡Ay, qué disparate, Dios mío! ¿Qué es eso?
¿Disparate de qué, señora? Sepa usted que yo a los 3 años estrené una obra que se titulaba, oye esto, a un calvo le regalaron 4 peines y un cepillo. O a caballo regalado no se le mire el bolsillo.
Bueno, óigame, señor mío, óigame lo que le voy a decir. No fanfarrone usted tanto que a mí como autor no me pone usted un pie delante.
¿Usted también es autor, Rudecindo?
Sí, señor, ¿por qué no lo voy a hacer?
No, está bien.
Precisamente el año pasado estrené en el Teatro Nacional de Hongo Los Hongos del Sur un drama muy conmovedor, doctor.
Sí. ¿Cómo se ve?
Hongo Los Hongos del Sur, sí. Sí. Con su novio Pepe Luis se fue a pasear Marisol. Y el que siembra su maíz, que se coma su penol.
Eso no es nada, chico. Eso no es, eso es una basura. Todo lo que usted ha dicho de ahora es una basura.
Pero le salió cuadrado.
Bueno, cuadrado, pero es una basura. Oye, obra dramática la que estrenó yo hace tiempo en el Liceo de Quemarropa.
¿De dónde?
Quemarropa.
Camarioca.
Camarioca, sí. Me acuerdo que se titulaba, oye esto,
sí.
La vecinita de enfrente nunca cierra la ventana. Oh, señores, qué calor está haciendo esta semana.
Secretario, póngale 3 pesos de multa a Tres Patines por estar pendiente de las ventanas ajenas.
Y usted, señora Nananina, ¿nunca escribió usted ninguna obra teatral ni cosa por el estilo?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy... No, ¿pero qué? No haga gárgara aquí, chico. Es que yo soy muy modesta, ¿sabe? Y no me gusta alabarme.
¿Cómo dijo?
Alabarme.
Sí, que usted no es balanciosa.
¿Eh?
Que usted no es balanciosa.
Alabanciosa.
Alabanciosa.
Alaban.
Pues sí, señor Caldeiro, yo también en mis ratos de ocio suelo escribir. Precisamente ahora le estoy dando los últimos toques a una comedia muy romántica que se intitula Soy dulce cual la jalea y cual las flores, hermosa.
Y además de gorda y fea, esta vieja es mentirosa.
10 pesos a Tres Patines y a otra cosa, mariposa.
Bueno, chicos... Hoy está apretando de una manera espantosa.
Cállese ya. Escuche, secretario. Secretario.
Dígame.
Al que me haga un versito más aquí en este juzgado, sí, le pone automáticamente 20 pesos de multa. ¿Comprende?
Sí, señor juez, cómo no. Y a Naguerero Bonco.
¡Ah! Empiece por usted mismo. Póngase 20 pesos. Vamos a ver, Rudecindo. Prosiga inmediatamente.
Pues con mil amores, doctor. Pues como le decía, Tres Patines se presentó en la sociedad aspirando al puesto de autor para mi cuadro de comedias. Y yo le dije que para probar sus actitudes me hiciera una obra sobre el descubrimiento de América.
Y no te la hice, chico.
¿Qué va usted a hacer, hombre? ¿Qué va usted a hacer? Lo que hizo usted fue un mamarracho disparatado.
¿Cierto eso, Tres Patines?
No, hombre, sí, si yo le hice una obra lindísima a este hombre, chico.
Usted hizo una... Usted oyó lo que él dijo, ¿no?
Sí.
Que él le había pedido a usted una obra sobre el descubrimiento de América.
Sí, señor.
¿Eh?
Y entonces, la hice.
¿Eh?
Y yo la he
inscribido. Espérese. Yo la he hecho, no. Contésteme correctamente.
Yo la he hecho, chico.
Contésteme. Y no me conteste así, yo la he hecho. Porque no estamos hablando. No, no, así de tú por tú no puede ser.
Sí,
yo Él sé. Me tiene que decir, yo la he hecho, señor juez. Así.
Sí. Pues yo la he hecho, señor juez.
Ahí. ¿Sobre el descubrimiento de América?
Yo la he hecho, señor juez.
Ya lo sé, pero digo que sobre el descubrimiento de América.
Sí, sobre el descubrimiento de América, chico.
Ah, bueno.
La trama es muy bonita,
bonita,
¿tú sabes? Sí. Se trata de una... Yo te voy a hacer una sinopsis.
¿Cómo va a hacerme sinopsis? Sinopsis.
¿Eh?
Sinopsis.
No, más chiquita que la sinopsis. Una sinopsis para que te dé una idea de...
Bueno, continúe.
La trama es muy bonita. Se trata de una muchacha...
¿Qué edad tendrá la muchacha? ¿Eh? ¿Qué edad? Porque usted sabe bien que siempre el autor pone de entre 20 o entre 18 y 20 o 20 y 25, según.
¿Qué edad te conviene a ti? La...
No, a mí no.
Bueno, pero lo que quieras.
No, porque usted es el autor.
18, está bien, 18.
¿18?
De 18.
Está bien, 18.
Bueno,
¿es sí. trigueña, rubia o qué?
La mitad trigueña y la mitad rubia.
A la mitad trigueña y la
sí.
mitad rubia. Bueno,
órfana de padre.
¿Cómo?
Órfana de
huérfana.
Padre. Sí, ¿tú la conoces?
No, señor. Pero...
De madre y huérfana de tía también.
¿Cómo que de tía?
Sí, la pobrecita es una huérfana de primera calidad. Con refuerzo de luto y freno en las 4 ruedas.
¿Cómo una huérfana va a tener freno en las 4 ruedas, Tres Patines?
Ay. Sí, ¿eh? Es verdad, sí, no, tenía freno en 3 ruedas nada más. Ay, pues sí, chico, como te iba diciendo, la pobre orfanita, solita en el mundo, un día descubre que su padre vive. Entonces el padre se echa en los brazos de ella y le dice, muy acongojado: América, hija mía, al fin me descubriste.
¡Ave María, caballero! ¡Qué basura!
¿Qué basura de qué, señor?
¿Qué basura?
Ya lo sabemos, pero qué, hombre, por Dios. No es, no está sentimental el argumento. Dilo tú mismo, señor.
Bueno, Tres Patines, el argumento como argumento no está mal del todo.
No.
Lo que pasa es que Rudecindo se refería al descubrimiento de América por Colón.
Eso mismo le dije yo. Y el muy focotroco se me apareció al día siguiente con otra obra, doctor, pero peor todavía.
¿Peor por qué, chico?
Compadre, nada más que a un gaznápiro ignorante como usted se le ocurre poner a Cristóbal Colón vestido de chuchero, hombre.
Bueno, esos son detalles sin importancia, ¿no? Pero el argumento estaba muy bueno, ¿no?
Ah, sí, ¿cómo era ese argumento?
¿No te lo conté ya un pedazo?
No, ese es otro.
Sí, pues tú verás, chico, resulta ser que en el primer acto Colón se enamora de la india Guarina.
Ah, ¿sí?
¿Oye esto?
Sí.
Entonces la empieza a enamorar, pero la india, viendo el feo que manda el español, no le hace caso.
Oiga usted, hombre, como vuelva a decir que Cristóbal Colón era feo, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo.
Cállese, Rudecindo. Prosiga con su argumento, Tres Patines. Silencio. ¿En qué paró la cosa, Tres
Patines? Pues tú verás que en una escena de la obra, Guarina desprecia a Colón y entonces Cristobita, muy emocionado, le dice: Guarina de mi vida, no me desprecies, no seas tan fría conmigo, Guarina. Fíjate cómo tiemblo, Guarina, me tienes helado, Guarina.
Oiga eso.
¿Oigan eso de qué? Lo que pasa es que usted, que es una inculta, no ha oído el final. Es un final sorprendente y emocionante.
¿De veras?
Sí, mira, nada más que de acordarme me hizo todito. Resulta ser que Rudecindo, ¿comprende? Me dijo que al final de la obra Colón tenía que salir con dos grillos. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?
Sí, señor. Y entonces usted quedó en buscar los grillos. Yo le di 10 pesos. ¿Se los di o no se los di?
Sí, no, me lo diste,
chico. De manera que Rudecindo le entregó 10 pesos para que usted consiguiera los grillos, ¿no es eso?
Sí, se lo conseguí. Le di 5 pesos a Chucha y a Pucha, las dos sobrinas de Nananina, que son dos grillos de lo que, óyeme, que ya no hay de esa
óigame,
clase de
hágame
grillo.
El favor de dejar a mi familia tranquila y no me haga hablar, ¿eh?
Vamos, mejor no hable porque, óigame, le voy a contestar y yo soy muy peligroso peleando de ripota.
Bueno, señora, basta de discusiones, caramba. De manera, Rudecindo, que usted acusa a Tres Patines de estafarle los 10 pesos de los grillos, ¿no es eso?
Sí, señor, juez.
No, esa no es la acusación que tú me haces.
Sí, señor.
¿No?
No, señor, este dio los 10 pesos. A mí me estafó, pero a ti no.
Lo acusó. Es decir, sí, es verdad, tiene razón. Lo acusa acá la Nananina.
Dice usted que Tres Patines le devolvió los 10 pesos a usted.
Sí, señor, él me los devolvió. Él claro,
la secretario, dígame, señor. Hago un escrito al Ministerio de Estado proponiendo que le den a Tres Patines la medalla a la honradez acrisolada con distintivo verde.
Muchísimas gracias.
De nada.
Oye, de verdad que la palabra tuya me han conmovido ahora. Entonces me puedo retirar, ¿verdad?
No, señor, porque da la casualidad que usted le devolvió a su Rudecindo los 10 pesos. Pero los 100 que me estafó a mí, no me lo ha devuelto.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Nada, señor juez, que este sinvergüenza me estafó miserablemente 100 pesos que yo tenía ahorrado. Usted se da cuenta, señor juez, 30 años ahorrando peso a peso para que luego venga este descarado y me lo estafe así.
Vamos, cálmese, cálmese y explíquese.
Verá, el caso fue, señor juez, que yo soy actriz.
Ah, ¿sabes? Sí, actriz, sí.
Buena actriz que soy yo.
Ajá.
Yo he trabajado de dama joven con Garrido y Piñero y en muy buenas compañías.
No, eso sí, señor. Yo tengo el programa de... No, usted con Garrido y Piñero lo trabaja.
Sí, señor. Sí he trabajado.
No,
sí, señor.
Bueno. Oiga, yo tengo el programa del día que usted se despidió de la tabla. Me acuerdo que la fecha era del 3 de enero de 1902, que todavía...
Garrido. Oiga, usted está muy equivocado. Sepa que yo el año pasado hice la Margarita Gautier de las Damas de las Camelias.
Sí, fue la primera vez que Margarita Gautier salía al escenario en una silla de ruedas, yo me acuerdo
de
eso.
Nada de eso, muy derechita que lo hice. Y tiene que saber que tengo ofertas para hacer el mes que viene un tranvía llamado Deseo.
¿Qué papel va a hacer usted? ¿El del tranvía?
Ya, ¡basta tranvía. Ya! Prosiga usted, señora.
Bueno, el caso es que este señor me dijo que era autor teatral y que iba a estrenar una obra muy pronto.
¿Qué obra era esa, Tres Patines?
Bueno, es una de mis mejores obras. La escribí para celebrar en un teatro de la calle Sanja el día del chino lavandero.
Ah, ¿sí?
Sí, es una obra china muy bonita que se titula Ay, qué bonito es Hong Kong visto desde el malecón. O mula que corcovea no sirve para carretón.
Secretario, aplíquele la tarifa especial de versos a Tres Patines. Prosiga, señora.
Bueno, el caso fue que yo me enteré de eso y fui a ver a este señor y él quedó en darme un papel de China en la obra.
Ah, ¿es verdad eso, Tres Patines?
Sí, verdad, chico.
Pero antes de prometerme que me iba a dar el papel, me dijo que la obra tenía muchos gastos y que necesitaba algún dinero para los decorados.
Y usted le entregó los 100 pesos que tenía ahorrado, ¿no es eso, señora?
Sí, señor.
Tres Patines, ¿puede usted explicarme eso?
¿Cómo no? Mira, lo que pasa es que esta señora me entendió mal.
Sí.
Yo le dije que si me daba los 100 pesos, yo le daba un papel de chino en la obra, ¿no es eso?
¿Eso dice ella?
Bueno, pues eso mismo hice yo. Ayer la cité para el río Almendar y allí en la obra del túnel le entregué un papel de china de esos que sirven para envolver pan, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
¿Ya me puedo ir?
No, señor. Secretario, tome nota.
Venga la sentencia.
Como se ha aprobado ahora de una manera formal, con un truco teatral ha estafado a esta señora. Y estando aprobado eso, váyase y váyase ya a hacer el papel de preso 10 días en el vivac.
¡La tremenda corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
¡Audiencia pública!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, para nadie es un secreto que la historia tiene algo de tela de araña y que los cubanos no hemos sabido caminar por la nuestra, por los hilos de esa historia que nosotros mismos hemos fabricado. No hemos sabido caminar por ella con la precaución que debimos caminar. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha faltado lo indispensable: madurez política. Y quien dice madurez política dice muchas otras cosas. Más que caminar, nos echamos a correr, y en esa carrera, después de endiosar a algunos compatriotas, atropellar a otros y sufrir numerosos accidentes, acabamos cayendo en una red de la que es difícil escapar. De ahí que me haya interesado tanto un reportaje de Ella Davis, difundido por la BBC de Londres, cuyo título es el siguiente: ¿Cómo las arañas escapan a sus propias trampas? Yo creo que puede sernos útil. Escuchen, las arañas evitan quedar pegadas a sus propias telas por la forma en que se desplazan, según un nuevo estudio. El misterio intrigó a los científicos durante décadas. Una de las suposiciones era que las patas de estos animales estaban cubiertas por una sustancia no adherente, es decir, capaz de impedir que esas patas se pegaran a los hilos pegajosos de las telas. Pero un grupo de científicos ha descifrado el misterio utilizando técnicas computarizadas para captar en detalle los movimientos de una familia de estos animales que cuenta con cerca de 3.000 especies. Todo parece indicar que las arañas, apenas tocan las telas adherentes con los pelos de sus patas, que caminan por ellas de manera muy delicada. Los científicos utilizaron una cámara de vídeo y un microscopio para registrar hasta los movimientos más mínimos del animal e identificaron tres factores, tres, que se combinan para evitar que las arañas queden atrapadas en sus telas pegajosas. Pelos en las patas, que reducen los puntos de contacto con los hilos, una sustancia química que recubre esas extremidades para reducir el riesgo de adhesión a la tela, y la forma delicada en que estos animales se desplazan. El microscopio mostró que cuando una araña toca un hilo pegajoso, hay unas gotas diminutas de una sustancia que se transfiere a los pelos de las patas y que cuando el animal retira la pata de la tela, las gotas se deslizan por los pelos recubiertos. Los científicos comparan este goteo con la forma en que el agua se desliza fácilmente por las hojas de algunas plantas tropicales. Uno de ellos declaró lo siguiente: logramos confirmar algunas de las teorías formuladas hace mucho tiempo en base a experimentos rudimentarios, entre ellas que las arañas untaban sus patas con un aceite que ellas mismas producían. Hoy se sabe señoras y señores, que las arañas deambulan por los hilos pegajosos de sus telas, conscientes del peligro que sería no hacerlo con la mayor delicadeza y ligereza posibles, que deambulan en puntas como las bailarinas por un escenario y que eso las protege de ser víctimas de las trampas que ellas mismas fabrican. Los cubanos debemos aprender la lección y tratar de avanzar por la tela de la historia de nuestro país, una historia en curso, con la mayor ligereza y delicadeza posibles, conscientes de que podemos quedar atrapados en los hilos de esa tela sin más opción que comernos a nosotros mismos.
¿Por dónde camina la hormiga titina, la hormiga titina? Con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla. Ay, qué trastabilla. Camina con maña por la telaraña, por la telaraña. Porque tienen vista ser equilibrista, porque tienen vista ser equilibrista. Es muy deportista. Titina, no sigas, gritan las hormigas, gritan las hormigas. De mala manera la araña te espera, de mala manera la araña te espera. Con una tetera, en cuanto se asome, te caza y te come, te caza y te come. Y titina sas se cae para atrás, y titina sas se cae para atrás. Del susto no más, la araña se asoma y dice que broma, y dice que broma.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Sin tomar el té y adelgazaré a regañadientes. Se quita los lentes, se quita los lentes.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
En nuestro viaje virtual, hoy visitamos el Salón de los Pasos Perdidos allá en la otrora Cuba Republicana, donde había un brillante que marcaba el kilómetro cero de la carretera central. Esta mística joya que se afirma que perteneció a una de las coronas del último zar de Rusia, había sido robada de una forma increíble, como una simple fruta que puede ser sustraída del árbol del vecino. Muchos comenzaron a llamarle un día el diamante maldito, aquel brillante de 25 quilates. Según dicen, lejos de irradiar buena suerte, el diamante del Capitolio generaba desgracias e infortunios a todo el que lo tocaba alguna vez. Diferentes leyendas cuentan que se trata de una gema que había pertenecido a la reina María Antonieta de Francia, la misma que fue decapitada junto a su esposo, el monarca Luis XVI. De allí cuentan que fue a parar a la corona del último zar de Rusia, Nicolás II o Nicolás el Grande, de la dinastía de los Romanov, que fue masacrado por los bolcheviques junto a toda su familia durante la Revolución de Octubre. Luego se desconoce exactamente por qué raros caminos la prenda llegó a Francia a manos de una duquesa, hasta que el joyero turco Isaac Stefano, radicado en La Habana, logró despertar el interés de la primera dama María Jaén de Sayas por aquella piedra. Según se dice, la duquesa que vendió el diamante murió un par de días después y el joyero cayó en desgracia, pero el diamante ya estaba en Cuba. Y con la construcción del Capitolio Nacional, el ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, se interesó en la joya, que fue montada con un hermoso engarce de ágata y platino antes de introducirla en un bloque de andesita que, según dice, es el granito más fuerte de todo el mundo, para luego recubrirla en concreto y empotrarse en el piso del salón. Allá en La Habana, este brillante no solo marcaba el punto inicial de la carretera, sino que dividiría en dos el lujoso edificio republicano, una galería techada inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma. El ala izquierda correspondería al Senado y la derecha a la Cámara de Representantes. El caso fue que el diamante se convirtió en una de las grandes atracciones turísticas. En los catálogos de las agencias de viajes norteamericanas se le atribuían poderes mágicos a la joya, que decían que curaba a los enfermos e irradiaba buena suerte. Cubierto con un cristal tallado tan grueso, irrompible, pero que sin embargo en 30 minutos dejó que unos ladrones accedieran a la joya, pues el 25 de marzo de 1946 sería impunemente robado. La prensa mundial se hizo eco de aquel escándalo y de la nota que habían dejado los ladrones indicando con un lápiz: 2:45 a 3:15, 25 quilates, indicando el tiempo que tardaron en llevarse la piedra. 15 meses después, el 2 de junio de 1947, el brillante apareció misteriosamente en el despacho del presidente Ramón Grau San Martín. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo devolvió? Hasta el día de hoy no existen respuestas convincentes. El robo del brillante del Capitolio quedó sin esclarecer. De la misma manera que los romanos medían sus distancias a partir del Capitolio, y luego en los Estados Unidos el sistema vial del este arrancó con su kilómetro cero en la aguja del Capitolio de Washington, Cuba hizo algo similar y marcó el kilómetro cero de su carretera central con el brillante de Marras. En aquel momento el robo del brillante fue un escándalo y su aparición también, pero mucho más misterioso sería su destino posterior. En el año 1973, la Revolución Cubana sustituyó el brillante por una réplica. Según ellos, por cuestiones de seguridad, y presumiblemente la colocaron en la bóveda del Banco Central de Cuba. Desde ese instante nadie más le ha vuelto a ver. Ningún periodista o investigador de la historia cubana puede tener una prueba gráfica de la existencia de la gema maldita.